Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Amadeo Modigliani. Figuras elegantemente alargadas con cuellos de cisne se recortan sobre fondos de escasa importancia. Los colores son cálidos y escaso el contraste de luces y sombras. Las cabezas en forma de almendra, tanto de hombres como de mujeres, están ladeadas. Las bocas son pequeñas y los ojos vacíos de pupilas. Y sin embargo, miran al espectador con un aire de misterio. Los retratos de Amadeo Modigliani son tan característicos que resultan fáciles de identificar y de falsificar. Hoy causan sensación entre el gran público y polémica entre los expertos que discuten su valor artístico. Pero en el momento en que fueron pintados, no llamaron la atención. No encantaron ni a mecenas ni a posibles compradores y condenaron a su autor a la miseria. Mientras tanto, Modigliani vivía la vida a toda velocidad y sin freno, cayendo en una espiral autodestructiva. Era alcohólico, aficionado a la absenta, concretamente una variedad llamada Mominet, muy tóxica, y consumía también hashish y cocaína. Pobreza, alcohol, drogas, romances tempestuosos con múltiples mujeres y, para rematar, tuberculoso. Con tal currículum, Modigliani fue sin duda el paradigma del artista maldito, del bohemio. Sus amigos le decían Modi, como abreviatura de su apellido, palabra que se pronuncia en francés de la misma manera que la palabra Maudit, que significa maldito. Como para reafirmar su malditismo, Modigliani murió a los 36 años sin conocer el éxito. En la actualidad se cuestiona si realmente fue el gran artista incomprendido o si su fama póstuma entre el gran público se debe más a su inquieta vida que a su calidad artística. Pero empecemos por el principio. Amadeo Modigliani nació en Livorno, Italia, y pertenecía a una familia de banqueros judíos arruinados. El padre les abandonó y la madre tuvo que hacerse cargo de los 4 hijos del matrimonio. Amadeo fue un niño enfermizo que padeció sucesivamente pleuresía, fiebre tifoidea y tuberculosis crónica, la enfermedad que acabaría con su vida. Eugenia Garcín, su madre, era una mujer culta, una intelectual profesora de lenguas que escribía artículos literarios y cuentos. Así que el pequeño Amadeo creció en un ambiente liberal y progresista que le permitió elegir la carrera artística sin trabas. Así pues, a los 14 años, el joven Modigliani inició su formación artística en su Livorno natal, para después estudiar en Florencia en 1902 en la Escuela de Desnudo, Scuola Liberal di Nudo, y un año después en Venecia, donde empezó a frecuentar los ambientes bajos de la ciudad. La educación en el arte clásico que recibió en estas ciudades no le abandonaría jamás. En 1906, cuando contaba 22 años, llegó a París, la meca del arte, que en ese momento hervía con las vanguardias artísticas. Por un lado, Matisse y los fauvistas. Por el otro, Picasso, que al año siguiente de la llegada de Modigliani pintaba sus famosas Señoritas de Aviñón, el manifiesto con el que nació el cubismo. El joven inmigrante italiano alquiló una habitación cerca de Le Bateau-Lavoir, un inmueble en el barrio de Montmartre, por cierto, distrito caracterizado por su vida nocturna y su desenfreno. En Le Bateau-Lavoir vivían en una especie de comuna personajes de la bohemia francesa como el poeta Guillaume Apollinaire y los pintores Pablo Picasso, André Derain y Diego Rivera. A su círculo entraría Modi, y entre ellos él era el prototipo del Latin Lover, extremadamente guapo, encantador y elegante a pesar de la estrechez en la que vivía. Siempre iba vestido con trajes de terciopelo, aunque gastados, y foulards al cuello. A pesar de su licenciosa vida, era un imán para las mujeres. Como dijimos, París revoloteaba entre las vanguardias artísticas y el momento en que ahí recaló Modigliani había 2 movimientos en pugna. El fauvismo encabezado por Matisse y el cubismo liderado por Picasso y Braque. Pero el joven artista italiano decidió no decantarse por alguna de ellas, sino ir por la libre tomando de aquí y de allá para formar su propio estilo. Así, abogó por el figurativismo, aunque se estaba imponiendo la abstracción, y mantuvo las formas clásicas que aprendió en Florencia y Venecia, cuando para entonces había un rechazo hacia el clasicismo. ¿Quién sabe si esta decisión le costó, por un lado, el mal recibimiento de su obra entre el público y, por el otro, la hostilidad de Picasso? El caso es que, a pesar de exponer sus pinturas en el Salón de Otoño en 1907 y en el Salón de los Independientes al año siguiente, su obra no tuvo aceptación. Llegó incluso a la desesperación porque todo el mundo triunfaba menos él, y le echó la culpa a Picasso. «Soy una más de las víctimas de Picasso», dijo. Y es que el malagueño estaba triunfando con sus experimentos para presentar todas las caras de una figura deconstruyéndola en formas geométricas. En realidad, la enemistad de estos artistas era extraña, pues aunque en una ocasión en que carecía de lienzos en blanco, Picasso pintó encima de un cuadro que había comprado a Modigliani, aceptó que el molinero italiano le hiciera un retrato y llegó a declarar que la única persona que sabía vestir bien en París era Modigliani. En 1909, Amadeo conoció al artista rumano Constantin Brancusi, quien le influyó para hacerse escultor. Entonces alquilaron un estudio en Montparnasse y conseguían el material robándolo de construcciones en los alrededores de la ciudad. Modigliani cincelaba directo sobre la piedra sin elaborar modelos previos en arcilla. Para entonces, había descubierto el arte africano y camboyano en el Museo de Lom y tallaba cabezas femeninas similares a máscaras, de ojos almendrados, bocas pequeñas, narices torcidas y cuellos largos. Esculpió 29 de estas cabezas y exhibió 8 en 1902 en el Salón de Otoño. Pero, debido a su inseguridad y a la poca aceptación que tuvieron en el público, tiró algunas de ellas al río. Finalmente abandonó la escultura abruptamente en 1914 porque las partículas de polvo que se desprendían al golpear la piedra agravaban su enfermedad. O quizá fuera por su nula aceptación en el público. Entonces se concentró en la pintura y se dedicó a ella con tan rabioso ímpetu que parecía un poseso. De hecho, se caracterizaba por pintar a gran velocidad. Nunca retocaba sus lienzos y sacaba muchos en poco tiempo. Dos temas le obsesionaban: el retrato y el desnudo femenino. Empezó por el retrato. A partir de 1914 y hasta 1920, cuando murió, recorría los cafés parisinos y pedía a los artistas que posaran para él. Hizo retratos de Picasso, Diego Rivera, Chaim Soutan, Juan Gris, André Derain, Henri Matisse, Jean Cocteau, entre otros, y también retrató a sus numerosas amantes. Al mismo tiempo, Amadeo descendía hacia los infiernos. Al principio su madre le hacía llegar una módica suma de dinero que él gastaba con sus amigos en hashish, cocaína y absenta. Cuanto más ebrio estaba, mejor recitaba los versos de la Divina Comedia de Dante en los cafés, hasta caer ahogado de alcohol y de desesperación. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, el dinero de su madre dejó de llegar y la situación del artista empeoró. Cambió más de 30 veces de domicilio, llegó a dormir en los parques y se le veía en los cafés bebiendo de las copas los restos de alcohol que dejaban los clientes. Se volvió solitario. Bajo los efectos del alcohol se tornaba depresivo, melancólico y violento. Su vida era la de un auténtico artista maldito, y no una pose como la de otros artistas. Sin embargo, mantenía su encanto y su magnetismo hacia las mujeres, aunque en estado de ebriedad llegó a maltratarlas físicamente, y además les contagió algo de la maldición que lo perseguía. Entre sus muchas amantes estuvo Ana Akhmatova, poetisa rusa. Sería ella quien dio fin a la relación y al cabo regresó a Rusia, donde su poesía fue prohibida por el estalinismo. Incluso su esposo y dos de sus hijos fueron encerrados en campos de trabajo del régimen. La relación de Modigliani con la poetisa sudafricana Beatrice Hastings duró 2 años, de 1913 a 1915, y tenían en común su afición desmedida por el alcohol. Sus borracheras llegaban a terminar en golpes. En una ocasión, él la lanzó contra una ventana que afortunadamente tenía los postigos cerrados. Nuevamente fue ella quien terminó la relación. Se marchó a la Gran Bretaña y al final de su vida, enferma y sola, se suicidó. La canadiense Simone Thiroux compartía el gusto del artista por consumir droga. En uno de sus viajes, Amadeo le cortó la cara con un cristal. Cuando la joven se embarazó, el italiano negó ser el padre aun cuando el niño se parecía a él y la madre lo dio en adopción. Jeanne Boutin fue la última de sus amantes y la más famosa. La salud del artista estaba ya muy minada por el alcohol y las drogas cuando conoció a esta chica de clase media que estudiaba arte. Ella tenía 18 años en 1917 cuando se prendó de Modi. A pesar de la oposición de su familia, se fue a vivir con él, compartiendo su pobreza y padeciendo su ritmo de vida, porque había ocasiones en que él salía de fiesta y se ausentaba hasta 3 días. Cuando Jean trató de dejarlo, se dio cuenta que estaba embarazada y optó por quedarse. Tuvieron una niña que entregaron a un orfanato, pero no quisieron que alguien la adoptara, simplemente no tenían el dinero para mantenerla. Tiempo después, fue Modigliani quien quiso romper la relación, pero ella estaba embarazada de nuevo. A la par de su ansia de vivir al límite, Modigliani pintaba sin parar con verdadera furia en los intervalos en los que le permitían sus borracheras y escupiendo sangre mientras llenaba de color los lienzos. El año que conoció a Jeanne Boutin, empezó a pintar desnudos femeninos. Para ellos, Modigliani utilizaba modelos, mujeres modernas, de cabello corto, enjolladas y maquilladas a la moda de las actrices de cine de la época. En sus cuadros, estas mujeres, como las de sus retratos, miran al espectador directamente, provocando inquietud, como acusando a quien las contempla de voyerista. El 13 de diciembre de 1917, Amadeo Modigliani expone por primera vez su obra en solitario en la Galería de Bert Weil. Pero apenas en unas horas la exposición es clausurada por indecente debido a sus desnudos. Con la salud cada vez más deteriorada, el artista se traslada a Niza buscando un aire más sano para sus pulmones, sin conseguirlo porque no deja sus vicios. De regreso a París, Amadeo y Jean viven en un cuartucho sucio y descuidado entre latas de sardina y botellas de vino. Modi pinta en los intervalos entre las borracheras y Jean lo pinta a él. Su amigo el italiano Manuel Ortiz de Zárate les compra carbón cada semana y el pintor quema sus dibujos para calentarse. Su enfermedad se ha agravado. En enero de 1920, antes de cumplir los 36 años, el italiano contrae la dolorosa tuberculosis meningítica. Para entonces, Jean está embarazada de 9 meses. Una noche, de regreso de una de sus aventuras en los antros y tras una pelea callejera, Modi se desploma en el camastro. Agoniza, mientras su joven amante entra en una especie de trance y no atina más que a sentarse a su lado. De esta manera, uno moribundo y la otra perdida sin atinar a ayudarlo, transcurrieron 7 días. Hasta que Ortiz de Zárate llegó a verlos. En cuanto vio a Modigliani, se lo llevó al hospital donde éste falleció 3 días después, el 24 de enero. Los padres de Jeanne Boutin la llevaron a casa y el día 26, 2 días después de la muerte de su adorado Modigliani, la joven, aún encinta, se arrojó al vacío desde la ventana de su cuarto en un quinto piso. Modigliani tuvo un funeral fastuoso, organizado y pagado por sus amigos. Las personalidades de la vida artística acudieron a él. Tal parece que quisieran vengar en su muerte lo que la vida no le quiso dar. Por su parte, Jeanne Boutin fue enterrada en secreto por sus padres en el cementerio de Bagneux. Poco tiempo después de la muerte de la pareja, el poeta Leopold Zborowski sacó a la hija de ambos del orfanato y la llevó con sus abuelos. Ya adulta, la hija del pintor italiano le rindió homenaje a su padre en su libro Modigliani sin leyenda. Una década después de la muerte de los amantes, el hermano mayor de Amadeo, Emanuele Modigliani, convenció a la familia de Boutin de trasladar los restos de su hija a una tumba contigua a la de su amante. El artista maldito y la joven que fue incapaz de vivir sin él descansan juntos desde 1930. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.